Buenos días. Hacía mucho ya que no me tocaba predicar y esto, las bisagras de predicar están un poco oxidadas. Bienvenidos, hermanos, gracias. Tengo dos buenas noticias esta mañana. Tengo dos buenas noticias. Primera, que voy a ser breve. Y la segunda, más importante, que el brazo de nuestro Dios no se ha cortado. Que Él sigue siendo poderoso para cambiar vidas y para cambiar nuestras vidas. Porque muchas veces pensamos en las vidas de los que no conocen a Cristo, que por supuesto son lo primero que tenemos que buscar, ¿no? Y es lo que Dios busca, pero Dios no para ahí. Él no para en cambiar esas vidas que no le conocen y traerlas a Él, sino Él sigue queriendo cambiar nuestras vidas. El trabajo no termina para Dios cuando trae a un alma para Él, gana un alma para Él, sino el trabajo sigue hasta que un día estemos en su presencia. Y hoy quería hablar de un tema sencillo. Cuando los evangélicos tenemos una palabra que usamos mucho y es convertirse. ¿Estás convertido? ¿Eres convertido? ¿Eres convertido? Sí, gracias. Sí, señor, soy convertido. ¿Sabes? Vale. Pero, ¿qué quiere decir convertido? ¿Qué quiere decir convertirse? ¿Eh? Convertirse, el diccionario dice, deja de ser una cosa para ser otra. Transformarse, volverse, tornarse, mudarse, cambiarse, trocarse, pasar a ser. Es decir, eras una cosa y ahora eres otra, te has convertido, ¿no? Eras de un partido y ahora ya eres de otro partido. Eras de un equipo de fútbol y ahora, no, eso no puede ser. Si eres de un equipo de fútbol no te puedes convertir. Hasta que te mueres eres del mismo equipo. Era una broma. Hay cosas evidentes. Cuando nos convertimos, hay cosas que se ven rápidamente, ¿no? Si eres una persona que mentías, pues te das cuenta que mentir está mal. Si eres una persona que le dabas la bebida, pues te das cuenta que eso no puede seguir siendo así con Dios, ¿eh? Hay muchas cosas que son muy, muy evidentes, como decía, ¿no? Y que Dios cambia en nosotros normalmente, algunos más rápido, otros un poco más lento, pero se ve. Decías malas palabras, palabrotas que decimos aquí en España, ¿no? Palabras feas, pues normalmente los cristianos dejamos de decirlas, ¿no? Es una cosa muy, muy evidente, muy clara, ¿no? Pero hay otras cosas que están en nuestro carácter, porque vienen de nuestras costumbres, tradiciones. Depende de la familia donde te hayas criado, pues depende de cada familia, tiene sus costumbres, su forma de ser, ¿no? Lo que nos hayan enseñado nuestros padres, nuestra cultura de nuestro país, ¿eh? En cada país hay una cultura diferente y tienes unas cosas, ¿no? Pero esas costumbres no tienen por qué ser realmente lo que Dios quiere. No tienen por qué ser, porque sea costumbre, porque me la hayan enseñado mis padres, no por eso tienen que ser buenas, ¿no? Tenemos que ver lo que Dios realmente quiere que seamos. Vamos a leer algunos versículos. Y si alguien me puede traer una botella de agua, lo agradezco. Que aquí arriba se secan mucho los labios. Vamos a leer en Romanos 6:4. Capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. ¿Y qué es una vida nueva? ya no somos de esta familia, nos hemos ido de la familia, nos hemos trasladado de país, es una vida nueva. Cuando habla vida nueva, es nuestra forma de ser, lo que somos. Esa es la vida nueva que está hablando aquí. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nos está hablando de que debemos de ser una imagen de Cristo, de que debemos ser semejantes a Él, de que tenemos que tomar el carácter de Jesús. Y sabemos lo que Jesús hacía y lo que no, nunca habría hecho ni hacía. Él nunca pecó, pero Él, su carácter era un carácter puro, un carácter santo, un carácter perfecto. Y entonces ahora, como hay muchas cosas del carácter, de la forma de ser, de nuestro ser realmente, yo simplemente quiero tratar un tema, porque lo otro es muy extenso, ¿no? De muchas cosas en esta mañana. Quiero tratar un tema. Y empieza en Eclesiastés 5:4, que dice así, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Yo quiero hablar eso, de la palabra, de nuestra palabra, de lo que prometemos, cumplimos. De que cuando decimos algo, lo hacemos. Dice en Eclesiastés, un poco adelante del el versículo 5 a 7, dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si prometemos algo, tenemos que cumplirlo. Si quedamos en algo, tenemos que hacerlo. Y si no, pues no lo digamos. Nadie te pide que te comprometas a algo. En Deuteronomio 23:23 dice, pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo prometido a Jehová, tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Hay muchísimos versículos sobre esto en la Biblia, muchísimos. De tu boca, tu palabra. Está hablando de todo lo que sale de la boca. Lo cumplirás siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que cumple su palabra. ¿Qué sería si tuviéramos un Dios que no cumple sus palabras? ¿Qué sería de nosotros? Leemos la Biblia y tal, y el Señor promete. Bueno, sí o no. Pues no sé, esto no sería nuestro Dios. Nuestro Dios cumple sus palabras. Entonces nosotros debemos de ser semejantes a Él. En 2 Corintios, no me olvide nada, en Ezequiel también 12:25 dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor. Y luego en 2 Corintios 8:11, dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Esto nos pasa muchas veces, a mí también, por supuesto. Muchas veces tenemos ganas de hacer una cosa como estuvisteis prontos a querer, ¿no? Sí, sí, yo quiero eso, yo quiero acudir a los estudios bíblicos en la iglesia a las 10 de la mañana, por poner un ejemplo. Sí, 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 yo quiero. Pero luego te viene la pereza, que el domingo madrugar para estar allí a las 10 de la mañana. Pero si ese querer, ese que estamos prontos a querer, tenemos que estar prontos también a luego cumplirlo, a luego hacerlo. Si te has comprometido, si nos hemos comprometido en algo, igual que lo queríamos pronto, pero el diablo luego viene y siempre te quiere quitar. No, ¿para qué? Si se está muy bien en la cama. 10 minutitos más. Total, porque no vayas hoy, nos pasa a todos o solo a mí. No sé, yo creo que a todos, ¿no? La cama es una tentación terrible, el domingo sobre todo. En Juan 18:32 dice, para que se cumpliese la palabra de Jesús, había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho. Igual que había dicho antes de que Dios cumple sus palabras, imaginaros que Jesús llega la hora y sabe que va a morir, y sobre todo no morir, sino sufrir todo lo que sufrió, y no hubiese cumplido su palabra. Él se había comprometido con el Padre a venir. Él había hecho un compromiso con Dios de venir y rescatar a su creación. Rescatar con su muerte, con su sufrimiento, con su padecimiento por nosotros. Pues, Él, para que cumpliese su palabra, la palabra de Jesús se cumplió. Él vino y aunque Él dijo, si es posible, Señor, pase de mí este cáliz, porque Él sabía lo que, si es posible, pero Él sabía en el fondo que no era posible y que tenía que sufrir. Y Él cumplió hasta el final, hasta la muerte. Así debemos de ser nosotros, cumplir nuestras palabras. Yo me acuerdo mucho de mi padre en estas cosas, porque en el siglo pasado en España, y me imagino que en todos en vuestros países también, en cada uno, antiguamente la palabra era un contrato. Yo me acuerdo de mi padre, cuando decía, no, es que yo he quedado en esto con él y ya no se echaba atrás. ¿Por qué? Porque se le había hecho su palabra. No había firmado ningún papel, no había hecho ningún contrato, no había hecho nada, simplemente le había dado la palabra. Antiguamente, aquí, para vender una vaca, un caballo y tal, se daban la mano y ya estaba vendido. O una tierra. Esta tierra, muchas veces ahora hay muchos problemas porque, no, esta tierra es mía. No, pero ¿por qué? ¿Qué papeles? No, es que tu abuelo y mi abuelo llegaron a un acuerdo de que le cedía esta tierra a cambio de esto. Y se habían dado la mano. Y con eso era suficiente. El problema viene ahora, que ahora ya no, ahora necesitamos papeles, contratos y todo. Pero no, nuestra palabra tiene que ser sí. En Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En España, en el servicio militar, en el siglo pasado, los que somos ya tan viejos y tal, los evangélicos, estaba la jura de bandera, ¿no? Entonces, los evangélicos nos agarrábamos en parte a este versículo para decir que nosotros no íbamos a ir a la jura de bandera. Porque allí vas y dices, juro que voy a servir a España, a ser fiel a España y tal. Y nosotros, pues con este versículo decíamos no, que de la Biblia decía que nuestro sí sea sí y nuestro no, pero que no jurábamos, que nuestro sí era suficiente. Y entonces muchos tuvieron problemas con esto, porque incluso algunos terminaron en el calabozo por no hacer esto. En mi caso no, en mi caso fue muy bonito y tal, pero pude dar testimonio al coronel, al comandante, a todos los de mi compañía allí, de que yo no iba a jurar. Hombre, si es muy bonito ir con tus compañeros y tal. Y dice, no, mire, pero lo que dice la Biblia es esto. Y entonces yo, hombre, me dice el comandante, que el comandante, me dijo el comandante, no, hombre, pero es que la Biblia es muy difícil de entender, eso no es así, es muy difícil de entender. Digo, no, mi comandante, yo, fíjate, un soldado ahí en el despacho con el comandante. Y dice, no, mi comandante, lea usted la Biblia, que la Biblia es muy... Bueno, y el hombre se quedó así callado y tal. Bien, pues nada, ya te hablaré más adelante, muy bien. Y después de jurar bandera, que yo lo que hice es prometer bandera, en otro acto o diferente otro día, tuve que hacer un examen para entrar en la compañía de allí del servicio militar, ¿no? Un examen de escribir a máquina. Hay alguien que me estaba dictando un texto y yo lo escribí a máquina, pum, 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 con dos dedos, que es lo que hacía, que yo no había estudiado mecanografía. Y luego me enteré, y luego me cogieron a mí. Había mucha gente preparada para el puesto ese. Y luego me enteré, cuando ya me habían cogido y tal, y me dijo el cabo, dice, oye, ¿tú qué enchufe tienes con el comandante? Digo, yo ninguno, no le conozco no, de nada. Dice, no, es cuando terminaste el examen, dijo, aparta el examen de este que le vamos a coger, que este es muy buen chico. Ni miraron examen, ni miraron ortografía, ni nada. Dios fue fiel conmigo, ¿eh? Dios ahí realmente honró el que yo diera testimonio, el que yo respetara y cumpliera, ¿eh? Y que no me echara atrás en ese momento difícil, ¿no? Pues fue un momento de tragar saliva, ¿no? Y Dios ahí me honró y le estoy súper agradecido. Y tuve un servicio militar buenísimo, aunque lo hice en África y era bastante más duro que aquí, pero dentro de todo, el mejor. Muchas veces decimos, me dio vergüenza. Algunos de vosotros me lo decís, me dio pena. ¿No? Me dio pena, no. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza decirle que no. Y entonces le dije que sí, pero luego no. Pero vamos a ver, si es que no, si sabías que iba a ser no, ¿por qué dijiste que sí? No, es que me dio vergüenza. No, si dices que sí, es que sí, no te puedes echar atrás. Dice, es que, ¿por qué no viniste? No, es que me dio vergüenza avisar y decirle que ya no iba a ir. Chico, avisa, llama, y bueno, igual que has dicho que sí, dice, mira, me ha surgido algo, lo que sea, ya no puedo ir, pero tu palabra es tu palabra. Si has quedado en algo, si has quedado a las 10, es a las 10, es tu palabra. No es a las 10 y media, ni a las 10 y 5, es a las 10. Es la palabra, lo que sale de nuestra boca es un contrato. Es un contrato ante Dios lo que sale de nuestros labios. Y Dios honra realmente. Dios honra cuando respetamos la palabra, cualquier palabra sencilla que damos, Dios honra y está detrás. En 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son con el sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las palabras son sí y amén para Dios. Siempre le pedimos a Dios que cumpla sus palabras. Señor, tú me dijiste, se lo reclamamos, que está bien, tú me dijiste, se lo reclamamos porque creemos realmente que Él nos lo ha prometido. En el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A ver si soy capaz de explicaros lo que os quiero decir ahora con esto, que es un poco... Porque qué tiene que ver aquí una cosa con la otra. Este versículo del Padre Nuestro nos dice eso, que si perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto quiere decir que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Yo creo que no. Dios, si pedimos perdón, aunque no perdonemos al deudor, Él nos va a perdonar. Pero lo que Él quiere con esto es hacernos semejantes a Él. Si Dios perdona, nosotros tenemos que ser semejantes a Dios. Tenemos que ser perdonadores. ¿Por qué? Porque Dios perdona. Y porque Dios perdona, tenemos que perdonar. Entonces, con este símil, os quiero decir esto, que si Dios cumple sus palabras, que si Dios cumple sus compromisos, si Dios cuando llegamos aquí, Él ya está, Él no se hace esperar y llega más tarde, Él ya está, pues nosotros tenemos que ser igual que Él. Igual que Él cumple, nosotros tenemos que cumplir, porque tenemos que ser, como hemos leído antes, semejantes a nuestro Dios. Nuestro carácter tiene que ser transformado, tiene que ser convertido. Y ya no valen excusas. No valen excusas de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, de nuestra familia, de esto, de lo otro. Tenemos que cumplir nuestra palabra. Un pasaje muy conocido, Mateo 21, del 28 al 31, dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, te ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue a la viña. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos, le dice Jesús, preguntó ahí, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es un pasaje muy esclarecedor. Es lo que os decía antes, sí, voy, vale, y luego no fue. Es paso de ti, no te doy importancia, lo que tú me dices me da igual. Cuando Dios nos habla, y eso por desgracia nos pasa yo creo que a todos, y muchas veces a lo mejor le decimos sí, y luego deja mucho que desear, pero bueno, menos mal que le podemos pedir perdón y arrepentirnos, y Él nos perdona, pero muchas veces hacemos esto, pero no, nuestro sí con Dios debe ser sí, y nuestro no, y perdón, y nuestro sí con los hermanos debe ser también sí, es lo mismo. Que una persona sea una persona que cumple sus palabras, tú sabes, un compañero, un vecino, un amigo, un familiar, que sabes que cuando él te dice algo, sabes que lo vas a tener. Oye, ¿me puedes traer algo? Sí, te lo llevo. Sabes que lo vas a tener, ¿no? Es una persona de confiar, de confianza, ¿sabes? Le tienes respeto, confías en él plenamente. Es una persona que te agrada, que quieres ser su amigo, que quieres realmente tener cerca. Yo quiero tener cerca personas así. Yo, por desgracia, en mi trabajo me encuentro mucho de gente que dice, oye, llama a este. Sí, ahora llamo. Al día siguiente, ¿le has llamado? No, es que mira, es que tal. Escucha, chico, no. Si dices que vas a llamar, llámale ahora mismo. No esperes para mañana, que luego se te olvida, que luego viene el diablo y te lo quita de la cabeza. No. Una persona de confianza. Y los pastores, ¿me entiendes?, también saben quiénes son de confianza para darnos ministerios. Es igual que Dios. Dios piensa lo mismo de nosotros. Si Él cuando nos dice de hacer algo, lo hacemos, nos va a poner en otro sitio, en otra responsabilidad. Nos va a ir hablando más, nos va a ir guiando más, porque Él sabe que lo que nos dice y que nosotros lo hacemos, porque somos de confianza para Dios. Somos de confianza para los pastores y también, ¿cómo nos va a poner? Uy, se me ha quedado, menos mal. Me ha dicho. ¿Cómo, si queremos un ministerio en la iglesia? Pues a mí me gustaría esto. Bueno, ¿y ahora es que estoy haciendo esto? Bueno, ¿lo estás haciendo bien? ¿Estás cumpliendo con lo que estás haciendo? Sí, pues no te preocupes, que ya se te pondrá en otra cosa más superior, en otra cosa de más responsabilidad. Pero si en lo poco no has sido fiel, no te pondrá en lo mucho. Eso lo dice la Biblia. Cuando estemos en el cielo, nos van a decir, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor cuando lleguemos antes, después del juicio. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tenemos que ser fiel aquí, en el cielo ya no vale. Tenemos que ser fieles aquí, para luego el Señor nos pueda poner sobre más cosas. Y también es importante esto del carácter, ya no solo en la iglesia. Esto luego se va a reflejar en nuestros trabajos. Cuando tu jefe ve que tú eres una persona responsable, que eres una persona fiel, que llegas a la hora, que cumples, que si dices que vas, lo haces, que si dices que tal, lo cumples. Siempre es raro que no vayas progresando en tu trabajo. Muchas veces a lo mejor nos quejamos, es que mi jefe, tal. Hay de todo, ¿no? Pero lo normal es que si somos personas con palabra, vayamos prosperando en nuestros trabajos y nos vayan poniendo con más responsabilidades. A imagen de Cristo, así tenemos que ser, hermanos. Que cuando digan, este es evangélico, es como decían hace años, yo me acuerdo del siglo pasado, que los evangélicos no nos conocían mucho, pero mucha gente decía, no, pero los evangélicos, sí, son gente seria. Es cierto lo que somos viejos y tal en esto, que nos decía, es evangélico, bueno, no sé, son un poco raros y tal, son tal, pero son gente seria. Son formales, eso es, son formales, nos decían, y no nos conocían, ahora somos conocidos los evangélicos, pero en aquel entonces éramos gente rara, teníamos cuernos, rabos y de todo, nos decían y tal, éramos... ¿Y qué? No, pero los evangélicos también, sí, no, yo lo he oído, vamos. Pero no, sabíamos que éramos gente de fiar, así tenemos que ser, hermanos. Que Dios os bendiga. Y espero que os haga reflexionar, que reflexionemos todos. Creo que es importante. Amén. Amén.